El tema, las pruebas. El tema, las pruebas. María C., ¿cuánto vale el error? ¿Cuánto vale el error? ¿Y quién responde?
Pues mire, Julio, estamos hablando de más de una posible pérdida de más de 4,000 millones de pesos por la falta de procesamiento de cerca de 19,000 pruebas para COVID. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a Lina Aldana, Contralora Delegada del Sector Salud. Contralora Aldana, bienvenida a la W, buenos días.
Buenos días, María Camila, buenos días, Julio, y a toda la mesa. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Bueno, cuéntenos qué encontraron ustedes, cuáles son las fallas en el procesamiento de estas pruebas.
Bueno, tanto la Procuraduría como la Contraloría, digamos en una actuación conjunta para seguir realizando el seguimiento al procesamiento y a la entrega oportuna de los resultados, nosotros realizamos un requerimiento a 107 laboratorios del país donde les preguntábamos específicamente cuántas pruebas no habían sido procesadas. Aquí es muy importante entender que este es un proceso completo que empieza desde la toma de la prueba, que la hace, digamos, la IPS, a través, digamos, de la EPS que las contrató, y hacen un proceso de logística hasta llegar el laboratorio, que es el responsable del procesamiento. Cuando hacen todo este tema de logística y llega al laboratorio, el laboratorio determina en qué estado llegan y si es posible procesarlas o no. En este requerimiento que nosotros hicimos, pudimos determinar que a la fecha habían llegado a los laboratorios pruebas que no podían ser procesadas por una cantidad de 18,546 pruebas. ¿Por qué hablamos de un presunto detrimento del recurso público? Porque estas pruebas, según el ministerio, deben tener un valor máximo de 216,000 pesos. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación básica de 18,546 por 216,000, nos da un valor aproximado de 4,000 millones de pesos. ¿Qué pasaba con estas pruebas? Estas pruebas llegaban sin identificación del paciente, llegaban después de 72 horas de haber sido tomada la prueba, no cumplían con la cadena de frío o de temperatura, y esto específicamente no permite que puedan ser procesadas por los laboratorios. En estos momentos, la Contraloría General de la República, desde la Contraloría de Salud, ha instalado en las 28 EPS del país auditorías, y dentro de esas auditorías se va a tocar como tema específico todo lo relacionado con pruebas. Y en ese sentido, pues nosotros esperamos poder hacer un seguimiento de ese posible detrimento o de esa posible indebida ejecución del recurso.
Sí, Contralora, en esa línea, y retomo la pregunta de Julio, ¿de quién es la responsabilidad? Es decir, ¿los culpables de que estén estas fallas en el procesamiento son de los laboratorios, son de las IPS o ya bien de la Superintendencia Nacional de Salud, que no ha ejercido una adecuada vigilancia?
Mira, es importante establecer que el valor de la prueba, que son 216,000 pesos, comprende todo el proceso, desde la toma de la prueba hasta el resultado del mismo que se da a través del procesamiento. En estos momentos nosotros vamos a determinar, cuando entremos a realizar las auditorías específicamente, en dónde ese proceso se quiebra y de quién es la responsabilidad. No obstante, nosotros en el comunicado y digamos en que sacamos ayer, le solicitamos y hacemos un llamado a la Superintendencia del Ministerio de Salud para que aúnen esfuerzos y podamos determinar que se dé efectivamente el cumplimiento del procesamiento. Porque es que aquí pasan dos cosas importantes. La primera es que si existen 18,546 pruebas que no fueron procesadas, pero posiblemente pagadas, pues puede existir un posible detrimento de 4,000 millones de pesos. Pero además son 18,546 pacientes que no conocieron su resultado, que posiblemente eran positivos y que no se tomaron las medidas correctas para evitar un foco de contagio de estas personas. Entonces, pero por eso hacemos un llamado tanto al ministerio como a la superintendencia.
Pero Contralora, a esta historia le falta algo, ¿no? Porque estoy mirando aquí Alemania. Gracias a esa prueba frenó su curva. Las EPS reconocen el pago a las IPS que usen esa prueba. El ministro la semana pasada autorizó la implementación de dos tipos nuevos de muestras automáticas, pero tal vez un amable oyente me hace la pregunta del millón. Contralora, ¿y si son tan malas, por qué tienen registro INVIMA?
El ministerio, aquí viene otra explicación, creo que muy importante, y que hay que conocerlo un poco de fondo. El ministerio autorizó la toma de tres tipos de pruebas: PCR, antígeno y pruebas rápidas de sangre. Pero lo importante aquí es poder establecer que solo las pruebas de antígeno y las PCR, que son las que van al laboratorio, son las únicas que pueden diagnosticar exactamente el virus del COVID. Las pruebas rápidas, que son las pruebas de sangre, lo que detectan son anticuerpos en el cuerpo cuando hay un tipo de infección, cualquiera sea la infección. Por eso el ministro, de forma muy certera el día de ayer, establecía que esas pruebas rápidas, a pesar de que han sido aprobadas por el ministerio a través de una resolución, son pruebas que únicamente detectan si existió o no una infección en el cuerpo. Es cierto, en Alemania pudieron combatir el virus y de hecho el llamado de la Contraloría desde el inicio de la pandemia ha sido ese. ¿Por qué no hacer mayores pruebas para poder determinar si las personas están contagiadas o no, cierto? Pero este es un tema que ha venido evolucionando en el tiempo y el ministerio hoy establece, a través también de sus protocolos y demás, que solo se hace una prueba en el momento en que la persona está presentando síntomas y se debe esperar 15 días para aislar a la persona, para poder determinar que el virus ya no es contagioso. Y en ese momento es que se empiezan a hacer pruebas de sangre solo para detectar si hubo o no algún tipo de infección en el cuerpo,
sí,
pero no para determinar si hubo COVID. Eso lo hacen solamente las de antígeno y las PCR.
Y las PCR, sí, eso está claro, Contralora. Pero fíjese que el ministro de Salud, con respecto a las pruebas de sangre, por ejemplo, ya había advertido posibles irregularidades en esas pruebas. ¿Por qué las siguieron usando? ¿La Contraloría le ha hecho seguimiento a eso?
Es que las pruebas de sangre en sí solamente se utilizan, como les cuento, para determinar si hubo una infección o si existen anticuerpos. Pero estas se toman al mismo tiempo que se está tomando una de antígeno o se está tomando una de PCR. Nosotros igual, dentro de nuestras auditorías, estamos haciendo seguimiento a lo que hoy está reglamentado y tiene protocolos del ministerio. Y es ahí donde nosotros entraremos a evidenciar efectivamente si esas pruebas cumplen o no, digamos, con lo establecido o con el fin que ellas tienen por parte del ministerio en sus protocolos.
Sí, Contralora, además de las deficiencias de carácter técnico de las que usted pues ya nos habla, ustedes encontraron fallas en la comunicación de los resultados de estas pruebas diagnósticas, y se lo pregunto porque esa también es una denuncia recurrente.
Así es. Más o menos hace mes y medio nosotros también sacamos un comunicado haciendo un llamado, digamos, a las entidades que les hacen control a las EPS, porque empezamos a evidenciar una situación que nos generó alerta en la Contraloría. Esta situación es, si yo hoy tengo COVID, presento síntomas, me hacen la prueba y tengo COVID, y me tengo que aislar 15 días, pero el resultado me lo están entregando entre 15 días, 30 días y hasta 72 días, pues entonces la entrega de ese resultado no es oportuna. ¿Para qué me hacen una prueba si no puedo saber si tengo COVID o no? E inicialmente me hacen la prueba, soy sospechosa, me tengo que aislar. Y ahí la Contraloría, desde el alcance que tiene, digamos, del seguimiento a la correcta ejecución del recurso público, pues pudo determinar que se estaba ejecutando un recurso público, no se estaba comunicando de forma oportuna ese resultado, y entonces al final nuestra conclusión es, ¿para qué hicieron la prueba si la persona terminó aislándose durante el tiempo requerido por los protocolos? Se hizo una prueba y no se comunicó, por lo tanto se ejecutó un recurso que en sí no se requería. Nosotros, fue ahí, desde esas denuncias que empezaron a llegar de diferentes partes del país a la Contraloría, donde generó alerta e inmediatamente lo incluimos dentro de los objetivos en las auditorías, porque como les contaba desde el principio, hoy tenemos instaladas auditorías en todas las EPS que se encuentran en la base de datos de ADRES, que son 28 EPS.
Es Lina Aldana, Contralora Delegada del Sector Salud. Gracias por estar en W Radio.
Muchas gracias a ustedes.